Hoy, ¿en qué es la que hay? Hunter Biden llega a un acuerdo con fiscalía que lo investigaba. Les cuento de qué se trata. Nos ponemos al día con lo que está ocurriendo en Ucrania. Hace varios días o varias semanas que no hablamos del asunto. El pánico por las personas trans y por aquellos y aquellas que practican el drag me hizo recordar a mi niñez y otros pánicos famosos que se han vivido en distintos momentos. Les cuento y reflexionamos juntos sobre el tema. Y como todos los martes, conversamos con Esteban Gómez Geo y Guarionex Padilla Martí en el martes de contingencia. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es martes 20 de junio de 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/lherrero, facebook.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Nos ponemos al día con lo que está pasando en Ucrania. Hunter Biden, hijo del presidente Biden, llega a acuerdo con Fiscalía Federal para declararse culpable de delitos menos graves tras investigación federal de 5 años. Pánico trans dice más de los que lo promulgan que de las personas transgénero. Reflexionamos sobre el tema y en el martes de contingencia con Esteban Gómez Geo y Guarionex Padilla Martí conversamos de las opciones que ahora tiene el Movimiento Victoria Ciudadana y el PIP tras fallo del tribunal en su contra y el espectáculo de la cobertura mediática del juicio contra el boxeador Félix Verdejo por el feminicidio de Keishla Rodríguez. Pero bueno, antes de ir a los temas, continúa la acción del BCN en la postemporada anoche. Los Gigantes de Carolina, que tuvieron un cierre flojo, hay que decirlo, de la temporada regular, perdiendo 8 de sus últimos 10 partidos, se robaron el primer juego en el Raymond Dalmau en Quebradilla, ganándole al favorito para el campeonato, al mejor equipo de la temporada regular. Los Piratas de Quebradilla perdieron en su primer juego ayer en la postemporada, lo que debe servir de lección para todos y todas de que no hay enemigo pequeño en el deporte y mucho menos en el BCN en esta postemporada. Cualquier noche, cualquier equipo se puede alzar con la victoria. Mientras tanto, en el otro partido de la noche, los Mets dominaron cómodamente a los Capitanes de Arecibo en su primer partido anoche en el Quijote Morales. Mientras tanto, hoy comienza la serie, un duelo clásico, vaqueros contra indios. Los vaqueros de Bayamón, campeones defensores, reciben a los indios de Mayagüez en el Rubén Rodríguez, en el Rancho Vaquero en Bayamón. Y mi Cangrejeros de Santurce, recibimos a los Atléticos de San Germán en Roberto Clemente para el segundo partido de esa serie. San Germán ganó el primero y lidera la serie 1-0. Pero hoy, además de todo lo que está pasando, hubo un tema interesante que hizo el vocero hoy. El vocero hizo una encuesta informal sobre el BCN entre los jugadores. Es una encuesta anónima, no sabemos quiénes contestaron, pero nos informa el periodista que participaron 25 jugadores de 11 de los 12 equipos de la liga, con excepción de los Osos de Manatí, quienes optaron por no participar pese al intento del diario. Y hacen varias preguntas: ¿quién usted cree que fue el jugador más valioso, el coach más valioso? Y esas preguntas están interesantes y yo creo que por ahí también va a bajar el resultado. Va a ser muy parecido a la encuesta de los jugadores, el resultado de quienes ganan esos premios. Pero Hubo otras preguntas que no son premios que da el BCN, pero que están de lo más interesante la perspectiva de los jugadores. Primero, el mejor coliseo para jugar en el BCN, y el número uno de los votos de los jugadores fue el Coliseo Roberto Clemente en San Juan, la catedral del baloncesto en Puerto Rico. Es obvio que es el mejor coliseo, es el más amplio, probablemente tiene las mejores facilidades. Yo no he estado en los Lockers, yo no sé cómo funciona, pero estoy seguro que tiene las mejores facilidades, las más amplias para los jugadores. Y realmente en el Roberto Clemente, donde se ha jugado tanto partido legendario, la casa oficial de la Selección Nacional, pues tiene esa aura, esa atmósfera especial. El segundo mejor coliseo para jugar, según los jugadores, es un empate entre la Arquelio Torres en San Germán y el Rubén Rodríguez de Bayamón, que también tiene todo el sentido, dos canchas legendarias. La cuarta, el Coliseo Raymond Dalmau en Quebradillas, el Pachín Vicente en Ponce Quinto. El sexto, quedan empate el Quijote Morales y el en Guaynabo y el Marcelo Trujillo en Humacao. Pero la pregunta que ha dado mucho de qué hablar, y es una pregunta de la cual yo estoy 100% de acuerdo, le preguntan a los jugadores del BCN cuál es la peor fanaticada en el BCN. Y con una abrumadora victoria, con más de la mitad de los votos, con 14 votos, los Atléticos de San Germán quedan como la peor fanaticada en el BCN. Y tengo que decir que esto es un premio del cual la fanaticada de los Atléticos se deben sentir orgullosos, porque en parte, si los jugadores están diciendo que son la peor fanaticada, es que porque probablemente es contra quien peor uno va, ¿verdad? Si la fanaticada es el sexto hombre y jugar allí es difícil. Yo he estado en un juego allí como visitante apoyando a los Cangrejos de Santurce el año pasado, y les puedo decir que el ruido era ensordecedor. Pues me imagino que los jugadores que irán allí con mucha más regularidad que yo, pues tienen eso que decir. Así que Atléticos de San Germán en primer lugar como la peor fanaticada del BCN, los Leones de Ponce en el segundo lugar, en un distante tercer lugar los Vaqueros de Bayamón. Luego los Grises de Humacao, que esencialmente es porque no hay fanáticos. El Humacao Arena siempre está vacío. Y en la última posición, los Capitanes de Arecibo. Muy interesante. Felicito al vocero por esa iniciativa. Ojalá lo hagan todos los años y así podamos tener una comparable año tras año. Y en buenas noticias, la tormenta tropical Brett apunta a que no se desarrollará como huracán y que la nueva trayectoria la tiene pasando muy lejos de Puerto Rico y esencialmente muy lejos de todas las Antillas mayores. Así que nos mantenemos vigilantes, pues nos mantenemos monitoreando la zona, pero aparenta que por lo menos en lo que queda de mes de junio no tendremos de qué preocuparnos. Obviamente la temporada de huracanes apenas comienza y hay mucho, mucho que falta por ocurrir. Y bueno, hablemos un ratito de Ucrania. Yo creo que no hemos hablado de este asunto. Yo no hice el programa la semana pasada, miércoles, jueves y viernes, así que quizás hablamos de Ucrania el lunes o el martes pasado, no lo hemos vuelto a tocar. Pero hoy martes, esencialmente, se cumplen 2 semanas y 2 días de que Ucrania comenzó su contraofensiva en el frente del sur. La contraofensiva está dando mucho de qué hablar, tanto de medios pro-Ucrania como de medios pro-rusos. La realidad es que todavía hay demasiada, como se dice, la neblina de la guerra está muy espesa y hay poco de lo que se pueda saber en cuanto al éxito o no éxito de la contraofensiva. Lo que me parece que está claro es que si el objetivo de Ucrania era hacer un rompimiento rápido y que las fuerzas rusas colapsaran, pues eso no ocurrió. Lo cierto es que el progreso ha sido lento, pero el progreso ha sido constante. Ya se puede, porque está confirmado con imágenes de tropas ucranianas que han tomado 8 pueblos recuperados, han recapturado 8 pueblos en el frente del sur, en la dirección de Zaporizhia hacia la ciudad de Melitopol y la ciudad de Mariupol. También es obvio que Ucrania, que quizás los primeros 2 o 3 días, que es donde más evidencia ha habido de baja ucraniana, sobre todo de bajas de equipo pesado, tanques y carros armados, pues se dio cuenta que ir directo de frente no necesariamente es la mejor opción. Lo más que estoy viendo en videos en los últimos días es ataques hombre a hombre, cuerpo a cuerpo, pequeños grupos infiltrando trincheras rusas. Ayer un video, yo creo que es el video más loco, más fuerte o más intenso que he visto en lo que va de guerra en 2 años, se vio como un grupo de fuerzas especiales ucranianas infiltraron una trinchera rusa en el frente sur y esencialmente aniquilaron, acabaron con 10 o más soldados rusos peleando así como en las películas, pasillo por pasillo, trinchera por trinchera, doblando en una esquina y disparando, y se veía cómo estaban cayendo las tropas rusas. También es evidente que Ucrania ha aumentado los ataques a la logística rusa en la zona. En los últimos 4 o 5 días se han visto ataques a estaciones de trenes, a rieles de trenes, almacenes de municiones. Ayer hubo una explosión gigantesca casi en Crimea de un almacén de municiones ruso, que la explosión pues básicamente se vio en satélite. Hoy están las fotos de cómo quedó la destrucción. Así que todo apunta a que están buscando cómo afectar esa logística, esos refuerzos, la movida. También hay bastante información de que tras la destrucción de la represa en el río Dnipro y el agua contaminada, además de que ese río se llenó de animales y de personas muertas, pero más de animales muertos, todo apunta a que hay brotes de enfermedades en algunas partes, en algunas divisiones del ejército ruso, incluyendo enfermedades como la cólera. La cólera es una enfermedad que literalmente la gente se muere porque se vacía en su estómago, pues se enferma y se mueren deshidratados porque vomitan, defecan, todo ese tipo de asuntos. Y habrá que ver qué efecto tiene eso a largo plazo. Lo que sí es que no vamos a tener un resultado rápido ni de saber si esto fracasó o si fue un éxito. Tomarán varios meses. Yo creo que más habrá que esperar hasta finales de julio, finales de agosto, para más o menos tener un juicio claro si esto fue exitoso o no. Lo que todo apunta también es que las bajas de parte y parte son altísimas y que, bueno, falta todavía mucho por ocurrir. En cuanto al frente económico, yo creo que no hablamos de esto, pero hace 2 o 3 semanas oficialmente Alemania, la economía alemana, entró en recesión. Obviamente Alemania es uno de los aliados principales de Ucrania y es el país, la economía principal de la Unión Europea, así que inflación para Alemania son malas noticias para la Unión Europea y son malas noticias para la coalición que apoya a Ucrania. Por otro lado, hay buenas noticias tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos en cuanto a la inflación. La inflación lleva bajando consistentemente en ambas zonas. En Estados Unidos, en los números para el mes de mayo colocaron la inflación en 4%, una reducción de 1% sobre el mes anterior, y es exactamente la mitad donde estaba la inflación el año pasado. Y a pesar de todos los intentos, tanto de Rusia como de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la gasolina, el petróleo, se mantiene a un precio bastante bajo. Y eso, bueno, pues afecta al frente económico de la guerra, por un lado y por otro. Así que veremos cómo eso se desarrolla en el frente diplomático. Lo más notable en Ucrania y en Rusia la semana pasada fue que recibieron una delegación de países africanos dirigida por el presidente de Sudáfrica, que visitó primero Kiev y luego visitó Moscú, reuniéndose con Zelensky en Ucrania y con Putin en Moscú. Llegaron allí con una propuesta de paz, propuesta que fue rechazada por parte y parte. En Ucrania, el presidente Zelensky le dejó claro a la delegación africana que la paz está en manos de Rusia, que simplemente tienen que retirarse a las fronteras internacionales, y la paz llega ese mismo día. Por otro lado, en Moscú, Putin pues le echó la culpa a los ucranianos, nada, repitió todo lo que son los talking points de su guerra y se inventó algo nuevo que no habíamos visto, de que supuestamente, aparentemente, en algún momento en abril del 2022, a 2 meses de que Rusia invadiera a Ucrania y luego de que sufriera una aparatosa derrota y se tuvieran que retirar de la zona de la capital de Kiev, hubo un acuerdo tentativo de paz entre Ucrania y Rusia, pero que dicho acuerdo no llegó a más y Putin le echa la culpa a Occidente. Dice que fue Estados Unidos e Inglaterra los que convencieron a Ucrania de que no firmaran ese acuerdo de paz. Yo obviamente a Putin no le creo, ni aunque me diga que el cielo es azul. Me parece demasiado conveniente que de momento aparezca este supuesto acuerdo de paz de abril de 2022 y simplemente me parece que está buscando adelantar su narrativa como de lugar. Mientras tanto, en China, durante el fin de semana y hasta ayer, hubo la primera visita de alto nivel durante la administración del presidente Biden. El secretario de Estado, Anthony Blinken, visitó Pekín y se reunió, ¿verdad?, con su homólogo ministro de Relaciones Exteriores y también con el premier, con el presidente chino Xi Jinping. Ambos países que están, yo creo que las relaciones chinas están en su peor momento en décadas, de seguro están en su peor momento, por lo menos en mi vida. Ambos países dieron declaraciones públicas de que están buscando renormalizar las relaciones, bajar las tensiones. Veremos qué ocurre de aquí. Lo que todo apunta es que luego de esta visita de Blinken habrá una visita oficial de Xi Jinping a Washington o de Biden a Pekín. Honestamente, desconozco quién va, pero que haya conversaciones directas entre ambos mandatarios en los próximos meses. Ojalá que así sea. Al final del día, no hace falta. Nadie en el mundo quiere un conflicto abierto entre China y Estados Unidos. Importante también, dice Blinken, que China garantizó que no apoyará militarmente a Rusia en el conflicto contra Ucrania, aunque sí sigue apoyándolo diplomáticamente y económicamente. Y bueno, quedándonos en temas internacionales, luego de 5 años de investigación federal por parte de un fiscal federal en Delaware, hoy se dio a conocer que el hijo de Joe Biden, el Hunter Biden, y leo del New York Times, se declarará culpable de cargos menores por no pagar a tiempo sus impuestos de 2017 y 2018 y aceptará un periodo de libertad condicional según el documento presentado ante el tribunal. El acuerdo probablemente resolverá la investigación sin que el señor Biden cumpla una condena de prisión. Sabemos que aquí en Puerto Rico estamos acostumbrados a estos acuerdos, que al final del día el acuerdo es entre el fiscal y el acusado, pero le toca a un juez aceptar el acuerdo, aprobarlo sí o no. El Departamento de Justicia acusaría al señor Biden, pero acordaría no procesarlo en relación con la compra de una pistola en 2018 durante un periodo en el que consumía droga. El acuerdo estaría condicionado a que el señor Biden se mantenga libre de droga durante 24 meses y acepte no poseer armas de fuego nuevamente. Se espera que el señor Biden comparezca ante un tribunal federal en Delaware en los próximos días para ser instruido de cargos por los delitos menores relacionados con impuestos y declararse culpable. El presidente y la primera dama respondieron poco al documento presentado. Las expresiones son: el presidente y la primera dama aman a su hijo y lo apoyan mientras continúa reconstruyendo su vida, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Ian Sams, en un comunicado. No haremos más comentarios al respecto. Obviamente, con esto, pues se termina el aspecto legal de la investigación. Es importante recordarles que al comienzo del cuatrenio, como es típico, el presidente Biden cambió a todos los fiscales federales. Hay, si no me equivoco, 90 distritos federales, o sea, fiscales. En Puerto Rico tenemos el fiscal Muldrow, Puerto Rico un distrito, hay 90 y pico. Y la Casa Blanca reemplazó a todos los fiscales federales, excepto a 2 fiscales. Se quedó Stephen Muldrow en San Juan, Puerto Rico. Interesante que se haya quedado Muldrow, y sabemos los resultados y todo lo que ha hecho ese fiscal del 2021 para acá. Y también se quedó el fiscal federal de Wilmington, Delaware, fiscal que desde el 2018 estaba investigando a Hunter Biden. Obviamente, para el presidente era muy incómodo y le hubiera traído muchos problemas políticos reemplazar al fiscal que estaba investigando a su hijo. Así que interesante, ¿no?, cómo eso terminó, pero aún así una investigación que llegó a 5 años. Hoy culmina con delitos menos graves, con una declaración de culpabilidad que no va a representar cárcel y, más importante aún, no incluye a nadie más, ni a socios de negocio de Hunter Biden, mucho menos a su padre Joe Biden. Así que esto cierra un capítulo legal sobre ese asunto. Obviamente, esto no cierra el ángulo político. Los republicanos están verdaderamente obsesionados con este tema. Si usted escucha a Donald Trump, de cada 5 palabras, 4 son Hunter Biden. A sus hijos dicen exactamente lo mismo, lo cual me parece una hipocresía gigantesca, porque si alguien utilizó el poder para lucrarse fueron los hijos y las hijas de Donald Trump. Vamos, el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, al mes de salir de la Casa Blanca, recibió una inversión de $2,000 millones de la familia real saudí, cuando todo el mundo sabía que él era esencialmente el cabildero, el principal portavoz de los saudíes en la Casa Blanca, era Jared Kushner, para después virarse y recibir $2,000 millones de ellos. Pero bueno, al final del día las conspiraciones y ellos son el Partido Republicano Moderno, es una teoría de conspiración gigante. Y los republicanos en la Cámara, desde que tomaron el poder en noviembre, están investigando todo, para arriba, para abajo, a la izquierda, a la derecha, todos los ángulos de Hunter Biden que puedan. Y estoy seguro que esto no los va a detener. Lo que sí yo quisiera detenerme un momento es en poner en perspectiva lo difícil que debe ser para el presidente Biden, para su esposa, la doctora Jill Biden, para su familia, tener que lidiar con su hijo Hunter, que evidentemente tiene un problema serio de adicción a narcóticos. Y un poco pedirle al público que nos escucha que tenga un poco de compasión. Como dice Rubén Blades en la canción, familia es familia y cariño es cariño. A cualquiera nos puede pasar que un ser querido, un familiar,
tenga problemas serios de narcóticos, alcohol, y que eso pues lo lleve a cometer errores garrafales en su vida. Y yo simpatizo mucho con el presidente en el sentido de que él evidentemente ha sido un padre amoroso, comprensivo, que ha dado todo lo que ha podido dar para su hijo y que aún así su hijo pues le salió como le salió y cometió los errores que cometió y los delitos que cometió, porque al final del día se está declarando culpable de delitos. Y bueno, las personas públicas, lo he dicho muchas veces, siguen siendo personas y siguen sufriendo y padeciendo como todos y todas nosotras. Así que, por lo menos de mi parte, solidaridad con esa familia y esperando que este cierre de este capítulo legal les dé algo de tranquilidad. Y bueno, pues lo político seguirá pasando y será tema de conversación. Ya fue en el 2020, será tema en el 2024, lo fue en el 2022 también. Yo no creo que este tema sea muy atractivo ni muy taquillero. A quien le importa, al resto del electorado realmente no le importa mucho. Y bueno, quiero tocar un tema que se viene cocinando poco a poco en Puerto Rico, específicamente por los portavoces del proyecto Dignidad, y que se está utilizando para aumentar la polarización en el país sobre diversos temas, y que esencialmente es una copia barata de los debates más reaccionarios y más retrógrados de la política norteamericana. Y es todo este tema de las personas trans y las personas que practican el arte del drag, el arte del transformismo. El transformismo, los hombres que se visten de mujer para cantar, bailar, es un arte antiquísimo. Se hace desde antigua Grecia, antigua Roma. En Puerto Rico se lleva haciendo por décadas. Cuca Gómez era una de las principales personajes de la televisión boricua en los 80 y los 90. Entraba a todas las casas puertorriqueñas a través de la televisión y a nadie realmente le importaba. Yo he ido a shows de drag sin problema alguno. Fui hace poco, el año pasado, al musical en Broadway. Ay, Dios mío, ¿cómo es que se llama? Se me acaba de ir el nombre. Y la pasé brutal. Y de momento, la obsesión de moda es que todo eso es una agenda globalista gigantesca para reprimir a los niños y hacerle daño. Y miren, esto no es más que un pánico manufacturado para allegarse, para que las personas que lo promuelgan se alleguen al poder. Esto es simplemente manipulación mediática para que usted se asuste, se polarice, se entronice y apoye a los grupos que quieren llegar al poder para imponer su agenda cristiana de odio. Punto y se acabó. Y hoy, cuando grababa mi podcast Puestos por Problemas, estaba conversando con mi colega Jonathan Lebrón en el podcast y me acordé cuando yo era chamaquito y adolescente, preadolescente, el pánico satánico que infundió y que corrió la sociedad puertorriqueña entre los 80 y los 90, que entiendo también que venía exportado, importado, lo estábamos trayendo a los Estados Unidos, y la fiebre que se dio de que la cultura popular estaba repleta de mensajes subliminales para convertir a nuestros hijos a adorar a Satanás y al diablo. Y estoy seguro que los que son de mi generación, que me están escuchando ahora, en algún momento a su escuela, incluyendo escuelas públicas, escuelas laicas o colegios, ¿verdad?, católicos, evangélicos, en algún momento por allí pasó un señor que daba un seminario de cómo la música estaba llena de mensajes satánicos y nos ponían canciones, yo recuerdo canciones de Cristian Castro, de Eros Ramazzotti, de Maná, de ciertas bandas de los Estados Unidos, de Barry Manilow, nos ponían canciones de Lionel Richie, entonces las ponían a sonar al revés, las corrían al revés y supuestamente uno escuchaba mensajes satánicos en esas canciones. Y yo recuerdo, además del shock válido de eso, y presumo que esa persona cobraba, así que algunos chavitos habrá hecho en esos años con su presentación, el miedo que nos metían con esos temas. Yo recuerdo tener pesadillas, recuerdo tener llegar a mi casa por la tarde, ¿verdad?, un poco afectado psicológicamente, y no creo que eso haya sido bueno para mí ni para nadie de mi generación. Y más aún, recordé hace poco, yo creo que yo estaba en tercer grado, yo estudiaba en un colegio laico, un colegio que ya no existe en Guaynabo, se llamaba el Colegio Marime. En ese colegio no había educación cristiana ninguna. A mí mi mamá me llevaba al catecismo en mi parroquia, esa era mi educación católica, y en la escuela no había ningún tipo de educación católica, ni cristiana, ni nada. Pero en algún momento en tercer grado, en la cadena de comida rápida Burger King en Puerto Rico, llegaron los Pepsi Cards, era una promoción de unas tarjetas que uno coleccionaba como si fueran tarjetas de pelota o de baloncesto, pero de superhéroes de Marvel. Esto es mucho antes de las películas de Marvel y toda la fiebre de superhéroes ahora. Y por lo menos en mi tercer grado era la fiebre. Todo el mundo estaba coleccionando las Pepsi Cards y todo el mundo estaba molestando a sus papás y a sus abuelos que los llevaran a Burger King para conseguir los contrallados Pepsi Cards. Y una mamá del colegio, y recuerdo porque fue de allí, del colegio Marimé, un día decidió que esas tarjetas eran satánicas, se montó en la ola del pánico satánico, creó todo este movimiento, convocó a los medios, y allí en tercero, segundo, tercer grado, cuarto, y si alguien es del colegio Marimé de esa época y lo vivió, que me escriba, porque me gustaría recobrar esos artículos. Recuerdo que llegó la prensa, y allí nosotros, ese era un colegio de prekinder hasta sexto grado, decenas y decenas de niños nos congregamos en el patio, pusieron tres zafacones grandes de eso, los llenaron de las contrallas Pepsi Card de los superhéroes y las prendimos en fuego. Y así mismo, las prendimos en fuego y condenamos a Satanás. Y así mismo, como estuvo ese pánico satánico de moda, así mismo ya nadie habla, absolutamente nadie de eso. No hay una generación de satánicos y satánicas entre los millennials. Quedó en eso y ahora la moda, pues este pánico trans, este pánico con el drag. Y mi mensaje para todos y todas es: no se dejen llevar por sus emociones. Entiendan que estas personas lo que quieren es polarizarlos, movilizarlos para ellos allegarse al poder. Si usted realmente está preocupado por el abuso de los niños y niñas, el abuso sexual, recuerde, estas son las estadísticas reales, el 90% de las víctimas de abuso sexual de niños, el 90% de las víctimas conoce a su abusador de alguna forma, ya sea porque es familiar o porque es alguien de su comunidad, un pastor, un ministro, un sacerdote, un monaguillo, un líder de los Boy Scouts, un maestro. El 68% de las víctimas, su abusador es un miembro de la familia. Así que, como les digo siempre, Señor, protégeme de tus seguidores, que lo demás me protejo yo. Protejan a su familia y a sus niños ustedes, pero ojo al pillo, porque probablemente si alguien quiere hacerle daño a su hijo o a su hija, ya usted probablemente conoce a esa persona. No es alguien que está vistiéndose de drag y bailando y cantando en Santurce los viernes y los sábados por la noche. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con el martes de contingencia en Que es la que hay.
Entramos en aguas profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia.
Bueno, como todos los martes, conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia. Con nosotros, Esteban Gómez Geo, que es la que hay, Esteban.
Saludos, Luis. Saludos a Guarios. Saludos a todos y todas los que nos están escuchando, especial a mi mamá, que no me está escuchando.
También con nosotros, Wario Dex Padilla Martí, que es la que hay, Wario.
Que es la que hay, Herrero. Saludos, Esteban, y saludos a todas las personas que nos están sintonizando a través de Radio Isla.
Bueno, estábamos en la pausa conversando, esto no tenía el rundown, pero quiero su perspectiva. Ustedes son pues más jóvenes que yo, no mucho más jóvenes, pero son más jóvenes. Yo creo que ustedes son millennials, pero como que casi generación Z. Yo soy un millennial, casi generación X. Y les pregunto a los dos, en sus escuelas, en sus colegios, en sus parroquias, en sus iglesias, en sus clubes, en sus vidas, ¿le llevaron la charlita esa de la música satánica que le ponía las canciones al revés, Esteban?
Sí, Herrero, yo escuché a Maná al revés y el diablo me habló. También yo creo que todos cuando pequeños escuchamos el mito de Marilyn Manson y las dos costillas, no entraremos en detalle. Pero sí, fue un pánico satánico renovado, porque en los Estados Unidos ese pánico satánico se dio en los 80 y anteriormente en los 70 con el juego de Dungeons and Dragons, ¿verdad? Que era un juego roleplay. Y pues todos estos muchachitos que tal vez no, la sociedad no los entendía o eran un poco distintos, automáticamente se les juzgaba de que adoraban a Satanás, etcétera. Pero aquí hay algo en común y es precisamente eso que acabo de decir, que se trata de un elemento que parece chocante para un elemento social que parece chocante para una gran parte de las personas que viven en un lugar. Muchas personas no entendían esta cuestión del rock, era muy chocante las imágenes que utilizaban, pues chocaban, y automáticamente eso tiene que ser del diablo. Así que veo unos paralelos con el Satanic Panic y lo que está sucediendo ahora, la discusión política, porque esto va más allá, ¿verdad?, de decirle eso del diablo, no lo escuches, sino que esto se está discutiendo en foros políticos y gente que se supone que sea seria. Está diciendo una sarta de estupideces con esta cuestión de los transgéneros. Pero sí, mano, fue, it was a wild time, los 90.
Wild time, Wario.
Sí, mira, también recuerdo la discusión particularmente de artistas como Maná, la chica Bomba, por ejemplo, la Ketchup, por ejemplo.
La Ketchup.
Entre estas artistas, ¿verdad? Que hubo cierta moda, ¿verdad? De señalarlos como satánicos y de intentar cancelar sus propuestas musicales que ciertamente no eran quizás acorde al mainstream, ¿verdad? Pero la realidad es que muchas veces esos discursos se repiten y eso es un poco lo que estamos viendo. Particularmente porque yo creo que con estos ataques que la comunidad trans ha estado recibiendo en los últimos días, hay una cuestión de situaciones imaginarias. Leía yo, por ejemplo,
de acuerdo,
al doctor Iván González Cancel, un cardiólogo, reconocido cardiólogo puertorriqueño, que yo no sé qué tiene que estar opinando sobre baños inclusivos en la UPR, que dicho sea de paso, desde hace años existen.
Años, yo creo que ya va para la década.
Desde el año 2016, que en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, se establecieron baños inclusivos, ¿verdad? Baños en los que cualquier persona puede entrar, ¿verdad? Sin ningún tipo de problema, y se implementó como un proyecto piloto que ha demostrado ser exitoso, sin ningún tipo de problemas asociados a violencia, a velones, ¿verdad? Que son bastante comunes en baños públicos, ¿verdad? En los espacios públicos. Eso no ha sucedido en Río Piedras. Así que esas situaciones imaginarias que muchas veces traen a discusión sectores bastante conservadores de Puerto Rico, en el caso de Río Piedras, donde se ha implementado de forma exitosa los baños inclusivos, ha demostrado ser falso.
O sea, al final del día, y fue como yo terminé el segmento pasado, no caigan. Estos son grupos que simplemente quieren apelar a sus emociones para que usted, pues, utilizando la polarización, táctica psicológica, se movilicen a favor de ellos. Wario.
Hace una semana en la discusión que había sobre la lectura en un evento de drag, la convocatoria claramente decía que es que iba a haber un evento en el que también, aparte de la participación del evento de drag, también iba a haber lectura de cuentos para niños. ¿Por qué eso representaba un problema? Cuando uno ve el contenido que ha estado circulando, por ejemplo, en las redes, en la que se ve a la senadora Ana Irma leer un cuento y uno escucha bien el contenido, dice, pero es que no hay nada problemático aquí no hay absolutamente nada. Es más, ¿por qué ese espacio en el que hubo participación de drag, ¿verdad? Que como todo el mundo sabe, es un evento de performance, ¿verdad? ¿Por qué resulta problemático y no resulta problemático, por ejemplo, que en espacios de comunidad religiosa, y esto es una cosa totalmente comprobable, como son las iglesias, han ocurrido crímenes sexuales, ¿verdad? Y no en los espacios de drag. Pero entonces nos llevan a discutir cosas que no tienen ningún tipo de sentido, como es este caso, ¿verdad?, de la lectura en un evento de drag. Son comparaciones totalmente fuera de contexto. Entonces tienen, de alguna manera, controlando el discurso, porque lo que hacen es que buscan que todo el tiempo se esté reaccionando y que las comunidades oprimidas no tengan la oportunidad de contar el relato, sino que todo el tiempo tengan que estar contestando al relato dominante de los sectores más conservadores.
Y de hecho, esto es pánico satánico, pánico ahora con las personas que hacen el performance de drag o con las personas trans. También se ha dado el pánico con las minorías. O sea, el tema de los linchamientos en el sur de los Estados Unidos usualmente era porque corría un pánico en esa de pueblo, en esa región, de que un hombre negro había abusado de una mujer blanca y salían a lincharlo. Eso es puro pánico racial.
Correcto.
Pánico.
Mira, te voy a decir algo, Luis.
Dale, Esteban, dale.
No, que el pánico satánico data desde el siglo XVIII, antes de los Estados Unidos existir.
Claro.
En lo que eran las antiguas colonias, estas comunidades puritanas que estaban, o sea, tenían una obsesión, una sobrepreocupación con la castidad y la pureza de sus mujeres, ¿verdad? Uh-huh. Estaban súper preocupados de que la mujer estuviera envuelta en tal o cual actividad que no era apta para una persona de su edad o una persona de su género, punto. Se les acusaba de bruja, ¿verdad? Siempre, los medios de comunicación siempre pintan esta imagen de que era una mujer de siglo XVIII feminista y súper inteligente y por lo tanto era bruja. No necesariamente era eso. Era solamente por meramente incurrir en comportamientos que su género, pues no se esperaba de su género. ¿verdad? Entonces había quema de brujas, incluso muchas de las brujas que mandaron a quemar o que acusaron eran hombres. Esta cuestión de la bruja podía ser un hombre o una mujer, ¿verdad? Así que me llama la atención que cada cierto tiempo de crisis o de necesidad se traiga la cacería de brujas para manufacturar la ira. O sea, esto es una fabricación de ira que no es más que aire.
Correcto. Y de hecho, ustedes que son historiadores, salió un estudio reciente de un historiador que revisitó toda la data y todas las fuentes primarias del tema de los juicios de las brujas de Salem. Y la conclusión es que al final, detrás de todo, lo que había eran intereses económicos de parte y parte, que simplemente se buscaban acusarse de brujas para quedarse con los terrenos de las víctimas de esa cacería. Así que, pues, no creo que le sorprenda esa conclusión a ninguno de los dos. Al final del día, pues, el capitalismo es rey. La pausa, porque quiero tener un segmento un poquito más largo. En el segundo segmento vamos a hablar, teníamos el tema o de verdejo del PIB, hablamos fuera del aire a ver de qué vamos a hablar, así que no se vaya nadie, que el martes de contingencia continúa en que la que regresamos y seguimos en el martes de contingencia conversando con Esteban Gómez y Guarionex Padilla Martí. Hablamos un buen rato de las personas que hacen transformismo, transvesti, trans, todo el pánico alrededor. Y yo había dicho que vi un musical en Broadway el año pasado, que se me olvidó el nombre, el musical es Kinky Boots, es un musical epítome de lo que es el teatro musical y lo que es Broadway. Estuvo fantástico, se los recomiendo y les garantizo que no van a salir de allí indoctrinados, aunque quizás con ganas de ponerse unas botitas y bailar un poco. Ok, vamos a hablar de otros temas. Tras 2 años del vil feminicidio de Keishla Rodríguez Ortiz, hoy por fin dio comienzo al juicio por asesinato contra el sospechoso, el boxeador Félix Verdejo. El proceso, que ha estado matizado por una extensa e insaciable cobertura mediática, incluyendo esas horribles imágenes ese fin de semana cuando el cuerpo de Keishla fue recuperado en la Laguna San José, ha capturado la atención del país. Esteban, tú querías este tema, así que comienzo contigo. ¿Cuál es tu reflexión sobre esta sofocante cobertura?
Pues, hablando de sofocante, he pasado unos cuantos días en la barriga del dragón, de la bestia, ¿verdad? Entre oficinas y citas, etcétera, etcétera, y de camino para acá y para allá, y es lo único que escucho en la radio y lo único que veo en la televisión. Pero ¿qué pasa? Hay un elemento de sensacionalismo y obsesivo con los detalles más escabrosos de este caso, que en realidad lo que me causa es como un tipo de no sé, a mí me causa preocupación porque, señoras y señores, esto no es, aquí para tirar la pautita, esto no es un podcast de Crime Pod, tú sabes, esta persona asesinó a alguien y estamos aquí mediatizándolo como si fuera un circo. Esto es un circo, tú sabes, como cuando fulano se divorció de fulana y se quedó con la bebé y esto y lo otro. Así, me parece que así es la cobertura. Hay cero seriedad en la cobertura del tema, tanto así que hasta programas de bochinche están hablando de esto como si fuera entretenimiento. Me preocupa mucho cuando es entretenimiento. Me preocupa muchísimo sobre nuestro estado de salud mental como país.
Wario.
Mira, la realidad del caso es que lo que uno ha estado viendo sobre la cobertura de este caso me preocupa en el sentido de que, por un lado, desde el inicio ha estado un ay bendito en términos de la carrera de Verdejo y de cómo se está afectando por el caso, sin tomar en consideración de fondo lo que sucedió, ¿verdad? Que es un feminicidio. Así que ciertamente yo creo que la forma en la que se ha cubierto por parte de los medios de comunicación quizás no ha sido la mejor. Incluso no es el primer caso. Yo creo que la mayoría de los casos de feminicidios que se han dado en Puerto Rico, la prensa ha carecido de las herramientas necesarias para contarlo o narrarlo de la forma más adecuada y humana posible, en la que se tome en consideración naturalmente a las víctimas. Y no creo que ha sido la mejor forma en la que se ha podido presentar en los medios de comunicación. Y sí, coincido un poco con Esteban. Ha sido uno de los temas principales en los últimos días, no solamente en los medios de comunicación como la televisión o la radio, sino también incluso en las redes sociales. Muchas veces las redes sociales tienen esta capacidad de convertirnos en jueces y en darnos la capacidad de opinar básicamente sobre todo, ¿verdad? Y todo el mundo tiene una opinión y todo el mundo cree que es válida, pero la realidad es que en el fondo pues sabemos que no es así. Y uno lee unas de cosas en las redes sobre este caso y otros, que es impresionante.
Yo siento, estoy un poco conflicto, ¿verdad? Tengo conflicto en cuanto a cómo pensar. Yo, en mi carácter personal como consumidor de medios, no como persona en los medios, a mí estos temas no me interesan, y lo digo honestamente. Yo recuerdo venir aquí el lunes después de esa cobertura del cuerpo flotando en la laguna y de que básicamente todas las canales de televisión y la radio que está en vivo el fin de semana se encadenó para traernos el día a día, la hora a hora, el minuto a minuto de lo que estaba pasando. Y yo recuerdo decir, mira, yo no vi ni un minuto de eso porque a mí esos temas realmente no me interesan. Adicional a eso, ¿verdad? Pues me solidarizo con la familia de la víctima y me visualizo todo el proceso y no, para mí no es algo agradable. Pero por otro lado, evidentemente esto tiene ratings. O sea, evidentemente hay un público allá afuera que consume este tipo de contenido y que lo hace de manera obsesiva, ¿no? Y hay una frase bien famosa de los medios y del periodismo, una frase en inglés que dice, if it bleeds, it leads, que si sangra, ¿verdad? Que si hay sangre, pues va en la portada. Y en Puerto Rico y en todos los países donde hay prensa más o menos libre, hay medios que se especializan y que son muy exitosos comercialmente en temas escabrosos y temas macabros y temas de asesinatos como este, ¿no? Así que yo no sé cuántos son los medios y cuánto es la naturaleza humana que nos gusta consumir este tipo de información. Yo, por lo menos, y lo que le digo a mi público y a mi audiencia, si a usted no le gusta, no lo consuma, no lo comparta. Y ahora, trayendo el punto de Wario, que tenemos las redes sociales, no lo comente tampoco. El mundo no se muere por su opinión sobre lo que le pasó o no le pasó a la víctima de este crimen, ni se muere por su opinión sobre si Félix Verdejo era un buen boxeador o un mal boxeador. Y qué pena, bendito, que perdimos un futuro campeón o perdimos un prospecto del boxeo. Porque al tratarse de las redes sociales, todo entra a la computadora gigante, al algoritmo, y cada comentario que usted haga sobre el tema es un comentario que las redes sociales van a tomar como, ah, mira, hay interés en este asunto, vamos a seguir enseñándole el contenido a las personas. ¿Cómo lo ve, Esteban?
Y aquí estamos nosotros hablando del tema.
Exactamente.
Ironía de la vida. Mira, mi queja no es la cobertura, es el tipo de cobertura sensacionalista. Eso es todo. O sea, se puede hablar y se debería hablar sobre lo horrible que fue este crimen, sobre violencia de género, porque recuerdo que en los primeros días, cuando salió todo esto a la luz, los detalles eran horribles y había unos detalles de violencia de género que de verdad sí vale la pena discutirlo. Pero también a la vez uno se pregunta, caramba, los familiares de todos estos seres humanos envueltos en esta tragedia, en este asesinato, al ver esto constantemente en televisión, constantemente en la radio, o sea, ¿cómo se estarán sintiendo, en especial los familiares de la joven asesinada? Pues, ¿para qué está la prensa? ¿Para qué están nuestros medios de comunicación? ¿Son los asesinatos entretenimiento? Yo supongo, haciendo hincapié en el comentario que tú mencionaste, es el mismo instinto que nos llevaba al Coliseo a ver a los cristianos ser degollados y comidos por leones.
Hay algo de eso.
Hay algo de eso, sin duda, ¿no? Mira, nos escribe Marimar PR, María del Mar, aquí, que nos escucha todos los martes, que para empezar andan hablando del juicio de Verdejo cuando es el juicio contra Verdejo. Tiene toda la razón, es verdad. Y ahí mismo estamos fallando aquí nosotros en ese mismo tema. Wario, un último comentario.
Así es.
Mira, esperando que este caso, ¿verdad?, contra Verdejo se pueda resolver lo más pronto posible y recordarle a la gente que no hace falta opinar de todo, que hay que dejar que en este caso la justicia se encargue.
Y confiar en ese jurado de 12 puertorriqueños y puertorriqueñas que van a ver la prueba y que van a aquilatar. Y ojalá en efecto haya justicia para Keishla y para la violencia machista en Puerto Rico, que tristemente son muchas y que, como me gusta decir y recordarle, somos líderes mundiales en matar mujeres año tras año, década tras década. Esteban Gomejero, gracias por estar aquí.
Gracias por tenernos, Luis, como siempre.
Guarionex Padilla Martí, gracias por estar aquí.
Gracias a ti por la oportunidad.
Y gracias a todos y todas por sintonizar otra edición más de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Recuerde que hay mucha gente allá afuera que quiere aprovecharse de sus emociones para convertirlo y adelantar sus intereses políticos, partidistas, a llegarse al poder. No se deje llevar por sus emociones. Analice, escuche y siga pegado a la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña en Radio Isla 1320. Hasta mañana.